Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Radio Agricultura, un programa que realizamos este día lunes 15 de junio en nuestros estudios en la comuna de Providencia, en una ciudad de Santiago que a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, tiene 5 grados Celsius. Lo invitamos también a revisar nuestra página web para que pueda leer más noticias, es www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos este programa con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Esta jornada se rendirá la prueba de selección universitaria de invierno, más conocida como PAES de invierno. En concreto, las fechas son las siguientes. A mediodía será el reconocimiento de salas, mientras que a las 15 horas está fijada la prueba de competencia matemática 2. Para el martes 16 de junio a las 9 de la mañana está programada la prueba de competencia lectora y tras esto a las 15 horas será la prueba lectiva de ciencias. Mientras que el miércoles 17 de junio a las 9 horas se realizará la prueba de competencia matemática 1 y a las 3 de la tarde de ese mismo día se cerrará el proceso con la prueba lectiva de historia y ciencias sociales. Por otro lado, los resultados se publicarán el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana.
3 de la mañana con 2 minutos y revisamos las principales noticias en titulares. Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y presidente Donald Trump anuncia apertura del estrecho de Hormuz. El próximo 19 de junio se va a realizar una ceremonia de firma en Ginebra, Suiza. A 100 días del inicio de su gestión, encuesta Criteya informa que aprobación del presidente Kast llega a 39%. Ministro de Seguridad Martín Arrau es el mejor evaluado del gabinete. En Pulso Ciudadano, desaprobación al mandatario sube más de 3 puntos a 56,7%, la más alta desde que asumió en marzo. Subsecretario del Interior, Máximo Pavés, informó que se ingresó el proyecto que crea el registro de vándalos. La autoridad dijo esperar que la discusión comience esta semana en la Cámara de Diputados. Y esta jornada, el gobierno va a ingresar indicaciones al proyecto de ley de sala cuna universal. Va a haber gradualidad de 4 años y la cotización para el fondo va a ser en torno al 0,3%. Incendio en planta de reciclaje de neumáticos en Cerrillos generó una intensa nube tóxica que se pudo ver desde distintos puntos de la capital. Autoridades no descartaron intencionalidad en el hecho. Nieta de Carlos Caselli sufrió portonazo en la comuna de Peñalolén. La víctima denunció haber sido objeto de agresiones de connotación sexual durante el ataque. Hubo 2 detenidos tras una persecución policial. En Perú, Keiko Fujimori toma la delantera en el balotaje. Todavía falta la revisión de votos impugnados y revisión podría tomar semanas. El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree están entre los fallecidos en un accidente aéreo en Brasil. En deportes, Universidad de Chile dejó escapar un triunfo ante La Calera y no pudo subir en la tabla de la Liga de Primera. Universidad Católica goleó 5-1 a Universidad de Concepción por la fecha 15 del torneo nacional. Y en el Mundial de Fútbol, Alemania anotó 7 goles a la selección de Curazao y se convierte en el equipo con más tantos en la historia de la cita planetaria.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos y en tierra derecha con las informaciones. 22 mil millones de pesos ha gastado el gobierno en la reconstrucción del Biobío tras incendios forestales en esa zona. En tanto, más de la mitad de las familias afectadas ya cuentan con subsidios definitivos. Marcelo Castro con el informe.
A días que se cumpla la primera meta, avanza el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron en el verano al Biobío. Fue durante una nueva visita que realizó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, a Penco y Lirquén, donde ratificó que se avanza según lo programado. Ya más de la mitad de las familias afectadas cuentan con los subsidios y más de 300 viviendas se encuentran en distintas etapas de construcción. A lo anterior sumó que Bienes Nacionales traspasó un terreno en el sector de Punta de Parra en Tomé para construir viviendas para los afectados por los incendios que se encontraban en calidad de allegados. Escuchamos esas declaraciones del ministro Iván Poduje.
Más de la mitad de las familias con su subsidio, tenemos alrededor de 300 casas en construcción con distintos procesos. Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido. Y además, ahora acabamos de cerrar con Bienes Nacionales y quiero agradecerle públicamente a la ministra Parot el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas. Porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino que familias allegadas. 70% es de Tomé, 30% es de Penco. Y además vamos a construir una cancha y un mejoramiento. Porque la reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino que dejar mejor Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, de lo que estaba antes del incendio.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en tanto, valoró que en las soluciones para los afectados por los incendios forestales se están considerando a los arrendatarios y a los allegados.
Hay muchas familias hoy día que son propietarias, que están en comités, que están en desarrollo para poder tener su vivienda, pero también hay muchos allegados y arrendatarios que esperan una solución. Y muchas de esas familias hoy día van a poder ver en Punta de Parra una alternativa. Por lo tanto, que sea integral, que sea para toda la reconstrucción, es muy importante. Se están viendo las primeras viviendas, tanto de autoconstrucción asistida y también loacas, que son fundamentales para la implementación. Por lo tanto, que el ministro venga cada 15 días es fundamental, porque la carta GAN se tiene que complementar y cumplir. Reitero, hoy día se están viendo las primeras viviendas construidas en el sector de Jaime Lea Plaza y también la asignación de subsidios que se están concretando en la semana para los allegados y los arrendatarios.
Mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Páez, enfatizó que este proceso de reconstrucción será distinto al que ocurrió en Viña del Mar el año 2024 y agregó que el Estado chileno ya invirtió en todo este proceso en la región del Biobío alrededor de 22 mil millones de pesos.
El gobierno de Chile ha invertido en la región del Biobío en ayuda cerca de 22 mil millones de pesos, que es una ayuda muy importante. No los vamos a dejar solos. El ministro de Vivienda constantemente está en la región, está por supuesto en esta zona. Tenemos una misión muy clara: tenemos que terminar una buena reconstrucción, no así lo que ha pasado en Viña del Mar, no así lo que ha pasado en otros incendios forestales, y creemos que el gobierno del presidente Kast estamos en la línea correcta.
Recordemos que las autoridades se impusieron como meta el inicio del invierno para que todos los afectados por los incendios forestales de enero pasado tengan un techo.
Y el Ministerio de Salud alertó que la circulación de virus respiratorios alcanzó su punto más alto del año, reforzando el llamado a vacunarse para evitar un mayor aumento de los contagios. La información es de Manuela Silva.
Las autoridades señalaron que las consultas de urgencia por enfermedades respiratorias han mostrado un incremento sostenido en las últimas semanas, registrando la cifra más elevada durante este 2026 y siendo la influenza el virus con mayor presencia a nivel nacional. La influenza A se convirtió en el virus predominante, concentrando el 32,2% de los casos detectados, seguidas por el rinovirus con 27,4% y la influenza B con un 15,5%, cuyo aumento ha llamado la atención de las autoridades debido a su comportamiento poco habitual para esta época del año. Así lo explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien además destacó el trabajo conjunto que se está realizando con los protagonistas pertinentes en la materia.
La positividad de circulación de virus respiratorio está en un 48%, es la más alta en lo que va del año, y por lo mismo estamos preocupados y ocupados trabajando con todos los seremis de salud, ¿cierto? Especialmente con la seremi también de la región metropolitana, con los servicios de salud, porque necesitamos aumentar nuestra cobertura de vacunación. Ya estamos viendo una alta circulación de virus respiratorio, hemos visto también un aumento progresivo de consultas en los servicios de urgencia, de hospitalizaciones, y por lo tanto llamamos e insistimos y reiteramos a la población a que se vayan a vacunar.
Ante este escenario, el MINSAL instó especialmente a los grupos de riesgo a inmunizarse, entre ellos adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de la salud. Respecto a esto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, mencionó que el gobierno acierta a reforzar el llamado a la vacunación, especialmente entre los niños, quienes suelen desempeñar un papel clave en la transmisión de los virus respiratorios.
El grupo más afectado por esta circulación viral son los niños, pero en el curso habitual de este tipo de brotes de virus respiratorios, ellos son usualmente los primeros afectados para luego, y eso es lo que complica el escenario, afectar a adultos mayores o personas que tienen enfermedades debilitantes de base.
Por otro lado, el senador, parte de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, expresó su preocupación por los bajos niveles de vacunación registrados hasta ahora, advirtiendo que la cobertura sigue siendo insuficiente para esta etapa del año.
Que el esfuerzo de las autoridades por mejorar la vacunación, que ha sido débil, aumente sustantivamente, porque hoy día en adultos mayores, en embarazadas y en niños menores de 5 años tenemos una debilidad. Hay retraso y no ha habido todavía metas alcanzables suficientes. Aún es tiempo, pero esto requiere una campaña comunicacional que no se ha hecho de la manera debida para la magnitud del problema que podemos enfrentar.
Desde el Ministerio recalcaron que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones asociadas a los virus respiratorios. Además, la vacunación, la cartera recomienda mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios. Las autoridades advirtieron que la circulación viral podría mantener elevada durante las próximas semanas, por lo que llaman a la población a no retrasar la vacunación y acudir oportunamente a los centros de salud.
La rendición de la PAES de invierno, en inicio del trabajo de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro Grau, y el Día del Padre marcan la agenda semanal que trae Cristóbal Bercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de junio. Hoy sesiona la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro Nicolás Grau para acordar el calendario de invitados y fijar los días y las horas en que estos serán recibidos por la instancia. La Corte Suprema revisa sumarios sobreseídos o absueltos por los casos de licencias médicas en el Poder Judicial. La Comisión de Hacienda del Senado revisa el proyecto para la reconstrucción nacional. Se efectúa el reconocimiento de salas para la PAES de invierno y por la tarde se rinde la prueba de competencia de matemática 2. También comienza la cumbre del G7 en Francia. Mañana comienza el Congreso Nacional de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades en la región de Coquimbo. La sala del Senado vota para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío en la octava región. Es la reunión de política monetaria del Banco Central. La publicación del comunicado es a partir de las 6:00 p.m. Se rinde la PAES de competencia electora y la de ciencias. Es la audiencia para fijar la ampliación de la investigación en el caso Monsalve y se espera que la Corte Suprema entregue su resolución frente a los recursos de nulidad por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Avanzamos al miércoles, sesión especial del Senado para efectuar la elección de su secretario general. El Banco Central publica el informe de política monetaria. Se rinde la PAES de competencia matemática 1 y la de historia y ciencias sociales. El jueves, la Comisión de Trabajo del Senado realiza un seminario sobre el empleo público. El viernes, la Fundación para el Progreso realiza en Valparaíso un conversatorio con los diputados Sebastián Zamora y Javiera Rodríguez sobre el proyecto de reconstrucción nacional. Y el domingo es el Día del Padre y el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
6:14 a.m. y revisamos los panoramas que trae para esta semana Radio Agricultura.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Sole, el hilarante monólogo escrito y protagonizado por Paloma Larraín, quien encarna a una mujer de élite para reflejar el patetismo y las aspiraciones del arribismo chileno. En esta oportunidad, la Sole cumple 56 años y esa misma mañana su marido le sugiere que quizás es momento de separarse. Lo que debería ser un día de celebración se transforma en una jornada incómoda, absurda y reveladora, donde la Sole intenta sostener su mundo mientras todo comienza a tambalear. Entre consignas heredadas, privilegios y contradicciones, deberá enfrentarse a una pregunta que nunca quiso hacerse: ¿quién es realmente más allá de un matrimonio que la definía? Una comedia teatral aguda sobre el vértigo de perderlo todo. Espectáculo que se está presentando en el teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre el último día de los monstruos, historia que nos sitúa en un futuro cercano donde lo monstruoso es censurado y un canal de televisión transmite su matinal habitual hasta que todo sale de control. Entre cámaras, risas forzadas y discursos moralistas, el programa se transforma en un espejo distorsionado de nuestra realidad. Con una puesta en escena vibrante y políticamente incorrecta, la obra combina humor, crítica social y performance para hablar sobre identidad, exclusión, medios de comunicación y diversidad sexual. Una experiencia teatral que desborda el escenario, invitando a reír, pensar y celebrar la monstruosidad como un acto de resistencia. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Chincowe y la entrada es liberada, pero por orden de llegada.
Y revisamos el tiempo para esta jornada de día lunes 15 de junio de 2026 en el norte, específicamente en Arica. A esta hora hay 18 grados Celsius, según la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima será de 20 grados. La mañana estará nublado, variando despejado, y en la tarde estará completamente despejado. Nos vamos un poco más al sur, en Iquique 20 grados la máxima, la mañana estará cubierta variando a despejado y en la tarde despejado variando a nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Antofagasta, la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados, la mañana estará cubierta y la tarde tendrá nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Copiapó, 21 la máxima pronosticada para hoy y la mañana estará nublado y neblina variando a nubosidad parcial y en la tarde tendrá nubosidad parcial. Por otro lado, en La Serena y Coquimbo la máxima será de 14 grados, la mañana estará cubierto y en la tarde estará nublado, mientras que en Valparaíso estará cubierto con neblina y en la tarde estará nublado. Todo esto cuando hay un pronóstico de 12 grados de temperatura máxima, mientras que en Santiago la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 21 grados, la mañana estará nublada y en la tarde también se mantendrá con esta condición. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembre achicoria industrial y beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Y por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita Compromiso Minero. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Por
Un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del CERNAC y MINSAL es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Volvemos a Noticias en Agricultura con información internacional, porque del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la apertura del estrecho de Hormuz y las elecciones en Perú, le informamos en esta nota internacional de Catalina Cisternas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se alcanzó un acuerdo con Irán y lo celebró públicamente a través de sus redes sociales, donde felicitó a los involucrados y dio por iniciado un nuevo escenario tras este conflicto. En su mensaje aseguró que es el momento de que la actividad global se normalice, incluyendo el transporte marítimo y el flujo de petróleo, destacando que el entendimiento abre la puerta a una etapa de estabilidad y desescalada. El anuncio se produce luego de unas semanas de tensión y enfrentamientos y marca el inicio de un proceso que aún debe formalizarse oficialmente. Tras esto, el vicepresidente de Estados Unidos enfatizó que uno de los puntos centrales de este acuerdo es que Irán no podrá desarrollar armas nucleares, señalando que ese compromiso es clave dentro de lo pactado. Recalcó que esa condición ha sido una prioridad en su gobierno y que las negociaciones y que el acuerdo busca además reducir el riesgo de un conflicto mayor y avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad internacional. La candidata Keiko Fujimori tomó la delantera en el conteo de votos en Perú en una elección marcada por una estrecha diferencia con su contendor. Sin embargo, el resultado aún no está definido, ya que existe una cantidad relevante de votos impugnados que deben ser revisados por las autoridades electorales. Este proceso de revisión podría extenderse por varias semanas debido a la complejidad de las observaciones presentadas y a los procedimientos legales que deben seguirse antes de poder validar este resultado final. En este escenario, la definición oficial de la elección sigue en suspenso a la espera de que se resuelvan estas impugnaciones pendientes. Y un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó a 6 personas fallecidas tras una colisión en el aire ocurrida durante la mañana del domingo, cuando ambas aeronaves cayeron en una zona urbana provocando incendios y la destrucción de cerca de 20 vehículos en el lugar de este impacto. Entre las víctimas se confirmó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, y el youtuber argentino Gaspi, quienes viajaban como pasajeros en una de las aeronaves junto a otras personas, incluidos pilotos y miembros del equipo de producción. El accidente ocurrió en el sector Recreio dos Bairantes y es investigado por las autoridades brasileñas para determinar sus causas, mientras el hecho ha generado conmoción internacional por la magnitud de este siniestro y la relevancia de algunas de las víctimas.
Y en relación a lo que escuchábamos recientemente respecto de este cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el presidente de la República, José Antonio Kast, por medio de su cuenta de X, dijo valorar esta acción entre Estados Unidos e Irán y nos mantenemos esperanzados de que pronto se alcance un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto. Junto a lo anterior, también se refirieron desde la Cancillería de nuestro país respecto de esta situación y en ese sentido, por medio de un comunicado de prensa, plantearon que el gobierno de Chile acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República de Irán, el que constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente. Chile expresa su esperanza para que este entendimiento permita avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes y se garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias. Nuestro país reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos. Entonces, es lo que comunicó por parte del gobierno y la Cancillería en relación a este acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Y revisamos otras informaciones. La Sala Cuna Universal vuelve al centro del debate político. Hoy el gobierno va a ingresar las indicaciones a la iniciativa y se busca reactivar una reforma que arrastra años de tramitación y que sigue generando diferencias entre el oficialismo y la oposición. El informe es de Carolina Flores.
Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo ingrese indicaciones al controversial proyecto de Sala Cuna Universal que busca extender el beneficio a todos los padres, madres y cuidadores, eliminando la actual norma que solo obliga a empresas con 20 o más trabajadoras. La propuesta, que lleva años de discusión en el Congreso, busca facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral, cuya desocupación llegó al 10%. Si bien durante la primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast se comprometió a darle urgencia al proyecto e ingresar modificaciones que permitan avanzar con su tramitación, hasta ahora se desconocen los detalles. Sin embargo, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, adelantó que el contenido estará centrado en el financiamiento, reiterando que se trata de una política de Estado y no de gobierno, que requiere recursos permanentes y suficientes para su implementación.
Estamos comprometidos con presentar indicaciones al proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado, que dice en relación de manera muy muy importante con el financiamiento del proyecto de Sala Cuna, un financiamiento que sea permanente y que además sea suficiente.
Si bien las indicaciones serán ingresadas al proyecto que actualmente se encuentra estancado en la Comisión de Educación del Senado, es importante tener en cuenta que esta iniciativa también fue incorporada en paralelo en el megaproyecto de reconstrucción nacional. De esta forma, mientras el Ejecutivo afina los últimos detalles de su propuesta, desde los sectores políticos también presentaron sus planteamientos. En la UDI valoraron que se retome el debate y además la diputada Constanza Juve destacó que su aprobación podría contribuir a reducir una de las principales barreras que enfrentan miles de mujeres.
Lo estamos trabajando de la mano con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y también con la ministra de la Mujer, Judith Marín, para presentar indicaciones por parte del Ejecutivo en relación con la gradualidad, pero sobre todo darle celeridad a esta materia, porque ya no se puede esperar más. La doble discriminación que tienen hoy día las mujeres, tanto respecto a aquellas que están en una empresa con menos de 20 trabajadoras que no tienen acceso a Sala Cuna, como aquellas mujeres que están buscando trabajo y que es la número 20, ya no puede seguir esperando.
Asimismo, la parlamentaria emplazó a la oposición a adoptar la misma postura que cuando eran oficialismo en la administración anterior, señalando que espera que le den la misma celeridad. Por su parte, desde el Partido Republicano presentaron una serie de propuestas para complementar el proyecto, como un mayor reconocimiento a los cuidadores y familiares, no solo a las madres, ampliar la oferta de salas de cuna mediante prestadores públicos y privados y descartar el nuevo impuesto del trabajo contemplado en la propuesta original. Más detalles los entregó la diputada gremialista Paz Charpentier.
De manera tal que el proyecto tenga un equilibrio entre eventualmente aumento de cotizaciones, pero rebaja de la carga tributaria en otro ámbito para quienes asumen la responsabilidad del pago de esta cotización. Creemos que el proyecto de esa lacuna no puede limitar el progreso de las familias. Es importante que las familias que eventualmente tienen más recursos tengan la libertad no solo de escoger el lugar en donde envían a sus hijos a la sala cuna, sino que también eventualmente complementar lo que se pague.
Junto con ello, desde la colectividad hicieron especial énfasis en las pymes, planteando que el Estado debe cubrir el 100% del beneficio para que no sean los emprendedores quienes terminen pagando la cuenta. Pero a diferencia de ellos, las eventuales indicaciones del Ejecutivo generaron inquietud en la actual oposición. Desde el Frente Amplio, el secretario general, Simón Ramírez, advirtió que el proyecto no puede ser utilizado como una herramienta para fortalecer el mercado y defendió que el contenido actual de la iniciativa ya había logrado consenso técnico, político y económico.
Queremos defender el proyecto de esa lacuna universal, esa lacuna para Chile, tal cual fue tramitado por el gobierno anterior y que contó con un acuerdo transversal, técnico y político, previo a que este gobierno asumiera el 11 de marzo. Y hay una línea roja que hemos planteado en todos lados. No estamos disponibles para que esto, que queremos que sea una garantía y un derecho, se transforme en un voucher que fortalezca un mercado o construya desde el financiamiento público un mercado con la sala cuna.
Una postura similar al Partido Comunista, donde remarcaron que cualquier modificación debe resguardar los derechos sociales y establecieron como línea roja la educación inicial. La secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, fue enfática al señalar que no aceptarán una mercantilización del actual sistema.
Esperamos que así no sea, que el gobierno pretenda meter una indicación que un área que es esencial, que es la educación inicial, termine siendo un voucher para la familia y no respondiendo al sentido principal, que es no solamente permitir que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo o que las familias tengan una mejor y mayor incorporación al mundo del trabajo, además beneficiando con educación inicial, formación, estimulación temprana a nuestros niños y niñas, sino que en el fondo poner la contradicción entre que te incorporas al mundo del trabajo y mercantilizas la educación inicial.
De esta forma, el proyecto vuelve a tomar protagonismo en una discusión que se arrastra desde la segunda administración de Sebastián Piñera y que, si bien logró avanzar durante el gobierno de Gabriel Boric, terminó estancado en la Comisión de Educación del Senado. Ahora, con el ingreso de las nuevas indicaciones del Ejecutivo, se busca destrabar una de las reformas más esperadas en materia de empleo femenino y cuidados.
Revisamos los principales hechos noticiosos de Chile y el mundo en titulares. Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y presidente Donald Trump anuncia apertura del estrecho de Hormuz. El próximo 19 de junio se va a realizar una ceremonia de firma en Ginebra, Suiza. A 100 días del inicio de su gestión, la encuesta Criteria informa que aprobación a presidente Kast llegó a 39%. Ministro de Seguridad Martín Arrau es el mejor evaluado del gabinete. En Pulso Ciudadano, desaprobación al mandatario subió más de 3 puntos a 56,7%, la más alta desde que asumió en marzo. Subsecretario del Interior, Máximo Pavés, informó que se ingresó el proyecto que crea el registro de vándalos. La autoridad dijo esperar que la discusión comience esta semana en la Cámara de Diputados. Y esta jornada el gobierno va a ingresar indicaciones al proyecto de ley de sala cuna universal. Va a haber gradualidad de 4 años y la cotización para el fondo va a ser en torno al 0,3%. Incendio en planta de reciclaje de neumáticos en Cerrillos generó una intensa nube tóxica que se pudo ver desde distintos puntos de la capital. Las clases en la comuna fueron suspendidas y el fuego aún no es extinguido. Autoridades no descartaron intencionalidad en el hecho. Nieta de Carlos Caselli sufrió portonazo en la comuna de Peñalolén. La víctima denunció haber sido objeto de agresiones de connotación sexual durante el ataque. Hubo 2 detenidos tras una persecución policial. En Perú, Keiko Fujimori toma la delantera en el balotaje. Todavía faltan revisión de votos impugnados y también chequeo podría tomar semanas. El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree están entre los fallecidos en un accidente aéreo en Brasil. En el deporte, Universidad de Chile dejó escapar un triunfo ante La Calera y no pudo subir en la tabla de la Liga de Primera. Universidad Católica, en tanto, goleó 5-1 a Universidad de Concepción por la fecha 15 del torneo nacional. Y en el Mundial de Fútbol, Alemania anotó 7 goles a la selección de Curazao y se convirtió en el equipo con más tantos en la historia de la cita planetaria.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 898.06 pesos. El euro tiene un valor de 1040.43 pesos. El cobre se transa en $6.17. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $90.38 el barril. El WTI se transa en $84.44 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.779.55 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Y mañana el Banco Central va a dar a conocer su decisión respecto de si va a haber o no movimientos en las tasas de interés. El mercado apuesta porque se mantenga el nivel actual de la TPM. El miércoles, en tanto, se publica el informe de política monetaria del mes de junio. Toda la información económica con Felipe Sobarzo.
Semana económica que viene cargada de cifras que son importantes para el mercado. Todo comienza mañana con la reunión de política monetaria del mes de junio. El Banco Central tiene que analizar qué es lo que va a hacer con las tasas de interés. Hay quienes creen que se debiera dar un impulso a la economía mediante recortes de la TPM. Otros esperan que se mantenga el nivel actual de 4,5%. En la última encuesta de operadores financieros, los consultados estimaron que se va a mantener ese nivel hasta diciembre. Lo comentó el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
No se ven presiones para que aumente la tasa TPM el Banco Central, dado que pudiera verse un cierto alineamiento de la inflación a algo en torno al 4,5%, ojalá sea menos, pero probablemente sea algo de ese orden. Es una muy buena noticia que esto, que haya sido la inflación cerca del 0,2% y no más que eso. Tampoco se ven espacios para reducir la TPM, dado que estamos un poquito por sobre el rango meta del Banco Central, por lo tanto la TPM se debiera mantener en cerca de 4,5% y por lo tanto no debiera haber grandes variaciones en las tasas de interés a futuro.
El miércoles el Banco Central va a dar a conocer a primera hora el informe de política monetaria de este mes. Esta carta de navegación de la economía que trae proyecciones del Producto Interno Bruto que debieran ser modificadas respecto del IPOM de marzo. En esa ocasión se esperaba que el PIB cerrara este 2026 en un rango de entre 1,5 y 2,5%. Ahora se espera que se aplique un nuevo recorte en la estimación, algo que se da cuando Hacienda actualizó sus proyecciones para los próximos años, sincerando que en 2027 y 2028 la expansión va a ser de 3%, mientras que para 2030 sería de 3,5%. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que la aspiración es llegar al 4%.
Nuestra expectativa y nuestro propósito es que sea el 4%. Lo que ocurre es que para el cálculo de las metas fiscales, cuando uno sube la expectativa de crecimiento, las pone en el denominador del objetivo, aparece más fácil cumplir la meta, y nosotros hemos puesto una tarea más difícil y hemos sido conservadores para el efecto de determinar el esfuerzo que hay que hacer para llegar a la meta fiscal. Pero en la meta de crecimiento, el 4%, hacia allá vamos.
Discusión que se da cuando el Banco Mundial, en su informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, revisó a la baja la estimación de este 2026, que quedó en 2,1% desde el cálculo previo de 2,4%, lo anterior debido al impacto que ha tenido el alza de los precios de las importaciones de petróleo. Eso sí, hay un efecto favorable del repunte de los commodities, situación a la que se refirió el ex director de presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, quien criticó duramente al exministro de Hacienda, Mario Marcel.
No es ninguna sorpresa que tengamos un crecimiento tan bajo, por dos razones. Primero, porque, de nuevo, la administración anterior se preocupó a la mitad del mandato de crecer. O sea, ellos mismos lo dijeron, el crecimiento no estaba en su agenda, digamos. Y cuando tú tomas eso a la mitad del mandato, es muy difícil después retomar que los frutos, digamos, de las acciones que tú estabas haciendo se vean de forma inmediata. Y en ese contexto, sumado a la guerra del Medio Oriente, la crisis del petróleo, es lo que nos tiene hoy día creciendo probablemente este año en torno a 1,5%.
Respondió el exministro de Hacienda Mario Marcel, quien dijo que es ficticio plantear que porque hubo personas en el gobierno anterior que no valoraron el crecimiento, esto impacta en el desempeño actual.
O sea, los responsables de la economía en este momento son las actuales autoridades. Creo que plantear que porque en el gobierno anterior hubo gente que no valoró el crecimiento, eso incide sobre el crecimiento actual, me parece ya prácticamente una construcción de ficción.
A las 18 horas de mañana se va a dar a conocer el comunicado con la decisión del Consejo del Banco Central respecto de los movimientos de las tasas de interés. El miércoles a primera hora se conoce el IPOM de junio, que después expone la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur para esta jornada, lunes 15 de junio de 2026. Comenzamos en Santiago. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. La mañana estará nublado, al igual que durante la tarde. Por otro lado, más al sur, en Rancagua, 19 la máxima, estará nublado, ocasionalmente nubosidad parcial durante la mañana, y en la tarde nubosidad parcial variando a nublado. En Talca, 12 grados la máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Mañana estará cubierto con niebla y en la tarde estará nublado. Por otro lado, más al sur, en Chillán, 14 grados la máxima, la mañana tendrá nubosidad parcial con niebla y en la tarde habrá nubosidad parcial variando a despejado. En el caso de Concepción, la mañana estará con nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, en la tarde estará despejado y la temperatura máxima será de 15 grados. En Temuco la máxima será de 10 grados, la mañana estará nublado con niebla y heladas, en la tarde habrá nubosidad parcial, mientras que en Valdivia la temperatura máxima para hoy será de 12 grados, la mañana estará nublado y en la tarde completamente despejado. Puerto Montt, 11 la máxima, mañana y tarde estará nublado. Seguimos con Coyhaique, donde la máxima temperatura para hoy, el pronóstico dice 6 grados, la mañana y en la tarde estará completamente nublado. Cerramos en Punta Arenas, donde la máxima será de 7 grados, la mañana tendrá nublado con chubascos débiles y viento entre 60 y 80 kilómetros por hora y nubosidad parcial durante la tarde, ocasionalmente nublado y con chubascos aislados con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
En una cuerda floja es donde se mantiene la acusación constitucional que fue presentada contra el exministro Nicolás Grau, dado los recientes flancos políticos que la rodean. La acción ha generado tensiones en el oficialismo y una falta de alineamiento desde la oposición. Los detalles con Matías Guerrero.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por su eventual responsabilidad en la proyección de la deuda fiscal enfrenta un escenario político complejo en la Cámara de Diputados, marcado por definiciones clave que podrían incidir directamente en su resultado. La acción, gestionada por los republicanos y libertarios, ha generado diversas posturas en el espectro político, donde RN ha anunciado libertad de acción en su apoyo y las críticas que se han dejado ver desde la oposición que apuntan al Ejecutivo como impulsor de la ofensiva. Uno de los puntos clave de la acusación es la postura y los votos que entregará el PDG. Los diputados Patricio Briones, Javier Olivares y la jefa de bancada Pamela Giles son los únicos que han demostrado apoyo al libelo desde la tienda. Esta última incluso durante la semana pasada acusó a la derecha, la cual apodó como derechita cobarde, de llegar a un acuerdo en el Senado para rechazar esta acusación. Además, emplazó al sector a realizar un nuevo libelo en contra del expresidente Gabriel Boric.
Yo por supuesto que la voy a aprobar consecuentemente con lo que ha sido mi trayectoria política. La derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y que este señor va a ser perdonado, por supuesto. Y además, si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Contra quién es el responsable último o no de aquellas 7 acusaciones que se le hacen a Grau?
Si bien el planteamiento hecho por Giles pilló desprevenidos a varios de los parlamentarios que ejecutaron la arremetida contra Grau, la diputada del PDG no fue la primera en esbozar una idea similar. Previamente lo habían hecho desde el propio Partido Republicano. Sin embargo, este ánimo de Giles no se replicó de la misma forma en otros sectores del oficialismo. El diputado gremialista y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, cuestionó lo planteado por la parlamentaria y también afirmó que desde la UDI van a estudiar cómo apoyarán esta acusación.
Pamela Giles habla por ella misma, porque no sabemos ahora si estaba en la izquierda antes, ahora está en la derecha, no sé en cuál derecha está. En la UDI, por lo menos, leemos las acusaciones constitucionales. Si hay mérito, las votamos a favor, y si no hay mérito, las votamos en contra. De la valentía y de la cobardía no se tratan las acusaciones constitucionales, se trata de la seriedad.
Recordar que dentro de las firmas para patrocinar el libelo solo figuraba el PDG, RN, el Partido Cristiano, Republicanos y Libertarios, quedando la UDI como una carta incierta para apoyar esta acción. Desde la tienda que impulsó la acusación, el Partido Nacional Libertario, su líder, Johannes Kaiser, validó la libertad de apoyo de los diferentes sectores de la derecha y también emplazó al Senado a decidir si el culpable de las proyecciones económicas es Grau o el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Y es válida la posición de Renovación Nacional, como la es de cada uno de los parlamentarios que tomen una decisión en una u otra, otro sentido. Que los senadores van a tener que tomar una decisión. Y la decisión es, si es que pasa naturalmente al Senado, es decir, bueno, el señor Grau es responsable de la última ley de presupuesto, de todos los desórdenes en materia de datos, etcétera, o no. Si no es responsable, entonces el responsable del desorden financiero lógicamente es Quirós.
Consignar que en el oficialismo avizoran una victoria en la Cámara, con el cálculo de 79 respaldos para la aprobación del texto, uno más de los 78 que requiere para avisar la acusación, en caso de constituirse, por cierto, los 155 diputados en sala ese día. Por parte de la oposición, los parlamentarios acusan una falta de mérito y también acusan al gobierno como impulsor del libelo acusatorio. Además, advierten que marcará un precedente para una eventual acusación contra Quirós en el futuro. En ese sentido, la exministra Carolina Toá criticó la acción acusatoria, advirtiendo que los ministros de Hacienda y el Banco Central no siempre cumplen las proyecciones económicas que realizan.
Los ministros de Hacienda, por definición, y los bancos centrales también, hacen todo el tiempo proyección. No siempre se cumplen, pero su trabajo es hacerla y hacerla metodológicamente lo mejor que se puede con los instrumentos disponibles. Entonces aquí claramente una vez más se está ocupando de mala manera, no es la primera vez, ya llevamos un rato en esto, cortémosla de ocupar para estas cosas las acusaciones constitucionales. Y eso valga para todas las que ha habido hacia atrás.
Con la incertidumbre viva en la tramitación de esta acusación, el texto se podría votar en sala a fines de mes o a principios de julio, que es a su vez cuando el gobierno estima votar su mega reforma en el hemiciclo del Senado. En tanto, desde la oposición han dicho que esta acusación constitucional marca un precedente para el ministro Quirós, dejando abierta la opción a evaluar la misma acción en contra del actual ministro de Hacienda ante los efectos que pueda dejar la mega reforma.
Esta semana se cumplen 100 días desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast. Se conocieron encuestas que son como un balde de agua fría para la actual administración. Las críticas de la oposición y la agenda marcada por la seguridad, economía y cambios internos han sido parte de la gestión del mandatario. Constanza Gálvez con los detalles.
A casi 100 días de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el gobierno enfrenta su primer balance político en medio de una instalación marcada por tensiones internas, ajustes ministeriales, cuestionamientos desde la oposición y una evaluación ciudadana que muestra señales de desgaste. El diagnóstico aparece reflejado en distintas mediciones de opinión pública. Según la última encuesta Criteria, la aprobación del presidente se ubica en 39%. Con una baja de un punto respecto a la semana anterior. En tanto, su desaprobación sube 5 puntos, alcanzando el 52%. A esto se suma la medición de la encuesta Pulso Ciudadano, que muestra un escenario incluso más complejo para La Moneda. De acuerdo con el sondeo, el presidente Kast registra un 30,5% de aprobación y un 56,7% de desaprobación, la cifra más alta desde que asumió el cargo en marzo. Este escenario se produce luego de una primera etapa donde el Ejecutivo ha intentado instalar su relato de reconstrucción nacional, orden fiscal y seguridad. Sin embargo, el balance de estos meses está cruzado por complejos episodios, como el alza de combustibles, errores comunicacionales, el primer cambio de gabinete, el debate por el cobro del CAE y las dudas sobre el avance de la agenda legislativa. Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó un balance de estos primeros 100 días que se cumplen este jueves y aseguró que esta semana es clave porque ingresarán diferentes proyectos e indicaciones que a su juicio demuestran que el gobierno del presidente Kast está alineado con las urgencias de los chilenos.
Creo que el gobierno tiene muchas razones para manifestar su satisfacción por la forma en que se han conducido estos primeros 100 días de gobierno. El presidente de la República planteó el desafío de un gobierno de emergencia porque recibimos y heredamos una emergencia fiscal, una emergencia en seguridad, una emergencia en migración y una emergencia en crecimiento económico. Todos esos temas han sido abordados. ¿Y qué es lo que tenemos al cabo de 100 días? Nosotros tenemos las cuentas fiscales en vías de ser ordenadas con un plan muy claro.
Otro de los ejes centrales del periodo ha sido el Plan de Reconstrucción Nacional, considerado por el gobierno como una de sus principales apuestas económicas. La iniciativa contempla medidas en materia tributaria, inversión, empleo, contribuciones y apoyo a la reconstrucción, pero su tramitación ha generado diferencias entre el oficialismo y la oposición. En materia de seguridad, el Ejecutivo también ingresó al proyecto que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, iniciativa que comenzaría a discutirse durante esta semana en el Congreso. La propuesta busca consolidar antecedentes de personas que cometa daños a infraestructura pública o consumo de drogas y alcohol en la vía pública. En paralelo, el gobierno también ha enfrentado críticas por el cobro de la deuda del crédito con aval del Estado. La polémica se instaló luego de los procedimientos asociados al embargo de cuentas bancarias de deudores del CAE, lo que abrió un debate sobre los límites del cobro estatal, el debido proceso y la situación económica de las familias afectadas. Desde la oposición, parlamentarios de izquierda han cuestionado el balance de los 100 días, apuntando a una instalación marcada por improvisaciones, falta de conducción política y medidas con alto costo social, criticando que el Ejecutivo insta en una agenda económica que favorece a sectores de mayores ingresos. Respecto a esto, el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, criticó que los primeros 100 días han sido diferentes a lo esperado. Según explica, la promesa de campaña no se ha cumplido, ya que el diseño del gobierno ha fracasado en su totalidad.
Los primeros 100 días han sido distintos a los planificados, en el llamado desafío 90. ¿Por qué? Porque hubo un enorme vacío en materia de seguridad. La promesa de campaña guateó, como se dice en buen chileno, y recién ahora, después del cambio de gabinete, se está empezando a visualizar algunos focos de prioridad, pero todavía falta mucho. Todo quedó circunscrito a lo económico, con la pésima noticia del bencinazo y después con el proyecto de ley que la verdad todavía al ciudadano común y corriente que está endeudado, que le cuesta llegar a fin de mes, al que está desempleado, todavía no ve ni sabe de buenas noticias próximas.
En tanto, desde el oficialismo han defendido que el gobierno recibió un escenario complejo en materia económica, fiscal y de seguridad. En ese sector sostienen que los primeros meses deben evaluarse considerando la magnitud de los problemas heredados, aunque reconocen que la moneda debe mejorar su coordinación política. Desde la UDI, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, aseguró que no se pueden evaluar los primeros 100 días, sino que un gobierno debe ser evaluado después de los 6 meses, pero que a medida de que los problemas se solucionen, el gobierno podrá cumplir todas sus metas.
De los 100 días, aquí lo que corresponde, y lo lógico, es que a un gobierno se le evalúa después de los 6 meses. En cuanto a las expectativas, que lamentablemente han disminuido porque recibimos un país destrozado económicamente. Y obviamente las expectativas disminuyen, pero el gobierno va a cumplir sus metas en la medida que vayamos solucionando los problemas.
De cara a lo que viene, el gobierno buscará dejar atrás los tropiezos de instalación y concentrarse en la tramitación de sus principales proyectos: la ley de reconstrucción, la agenda de seguridad, el manejo del CAE, el debate por el secreto bancario y la respuesta frente a la situación económica aparecen como los principales desafíos para esta etapa de la administración.
Nos despedimos, pero usted recuerde que puede seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.